Okay, let's start.
Comencemos.
Buenos días. Tenemos con nosotros al premio Donostia de este año, premio San Sebastián.
Con nosotros, el inmenso placer de tener con nosotros a Glenn Close, premio Donostia de este año. Por favor, los fotógrafos que se retiren y durante el resto de la rueda de prensa no deben hacer más fotos, por favor. El desarrollo de la rueda de prensa va a ser primero 25 minutos con Glenn Close, que responderá sus preguntas, y después entrará el director y la productora de la película. Así que, por favor, los fotógrafos terminan de retirarse y vamos a empezar la rueda de prensa. Por favor, un micrófono aquí a la primera fila inmediatamente, por favor. Si se puede llegar aquí un micrófono a la primera fila. Tenemos... Sí, adelante, adelante. Adelante, por favor. Tenemos una primera pregunta. Y voy tomando turnos. Adelante, sí.
Hola, buenos días. Bueno, bienvenida a Donosti. Enhorabuena por el premio, por su trayectoria en general. Quería hacerle dos preguntas. La primera, bueno, tengo entendido, ¿no?, que en los 80 interpretó el papel de Albert Nobbs también. Me gustaría saber qué diferencias, cómo afrontó el papel en su momento, cómo lo ha afrontado ahora. Y la segunda pregunta es una curiosidad que tengo desde hace muchos años, desde que vi Hook de Steven Spielberg, que usted hace un pequeño papel, casualmente de hombre también, de un piratilla. ¿Cómo fue aquello? Gracias.
All right.
Bien, la primera pregunta. Sí, interpreté a Albert Nobbs por primera vez en el escenario, en Off-Broadway, en 1982, hace 29 años, por tanto. La obra había sido adaptada del cuento corto de Simon Ben-Musa, que es un maravilloso director francés, y fue muy austera, muy minimalista la obra, mucho mimo, había que hacer mucho mimo, y la historia era muy pura. Así que el ejercicio de volver a crearle para una película, tuvimos que rellenarlo al personaje de todo. Ah, sí, la pregunta sobre Hook. Bueno, había visitado el plató porque Robin Williams es amigo mío. Y mi hija, Annie, tenía 3 o 4 años. Y fuimos al plató y Steven Spielberg dijo, ¿quieres ser pirata? Y yo dije, pues venga, ¿cómo no? Y así que me pusieron pelo del pecho, me pusieron una barba también. Y fue muy divertido. La chica del guión pensaba que yo era hombre y me quiso ligar conmigo. Nadie supo durante 3 días que yo era Glenn Close. Me lo pasé muy bien. Enhorabuena por esta gran interpretación. 2 preguntas. Sí, a menudo ha habido un toque de masculinidad, pero una vez dijiste que nunca quería ser un hombre. ¿Por qué te da pena que nunca quería ser hombre? Y una cosa que dijo tu mujer, que los niños siempre quieren todo de ti. ¿Has sido madre soltera? Una madre trabajadora, mejor dicho. ¿Cómo has equilibrado tus obligaciones profesionales y tu deber como madre? Estoy cansado. Ha habido 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué sientes pena por los hombres? Bueno, pues creo, y no sé si sigo sintiendo pena por los hombres. Bueno, haces una declaración y durante los 7, 20 años la gente te hace la misma pregunta. Así que yo creo que los hombres y las mujeres somos muy diferentes, increíblemente diferentes. Las mujeres somos mucho más complejas y quizás los hombres tienen que aguantarnos durante toda la vida y quizás en este sentido estoy orgullosa de ser mujer, pero entiendo lo difícil de ser hombres y mujeres y vivir juntos. En este momento estoy felizmente casada y en un momento dije, no me podría imaginar casarme de nuevo y aquí estoy con un marido maravilloso, así que las cosas cambian, cómo no. ¿Y la otra pregunta? Ah, sí. Es muy difícil. Desde los 2 años he sido madre soltera y como madre siempre sientes, bueno, es como si te rompieran por la mitad, es muy difícil. Cuando ella ya era pequeña venía siempre conmigo al trabajo y hasta nuestros perros. Estuvo aquí hace 20 años con Meeting Venus y conforme se hacen mayores empiezan a tener una vida, así que tienes que elegir cosas que merecen la pena alejarte de tu hija. Y una vez me dijo, me acuerdo, mamá, te quiero a ti, quiero todo de ti. Es decir, es difícil tener a tu hija y que te tenga en todo momento, pero esto es todo lo que quieres tú, así que es lo que quieren, porque es lo que quieren ellas. Nunca es una solución perfecta en esta situación. Tengo suerte que tengo una hija maravillosa que ha entendido mi vida y nuestra vida. Y la verdad es que me siento muy, muy halagada.
Sí.
Buenas tardes. Dos preguntas también. La primera, como en la película, como Albert Nobbs, también es más fácil sobrevivir en Hollywood siendo un hombre, o ya no, siendo mujer e inteligente. Y la segunda pregunta, ¿se ha abandonado definitivamente las malas con este papel? De buena persona.
I think the only villain I've...
Creo que la única villana que he interpretado ha sido Cruella de Vil. Realmente es un demonio. No creo que los otros personajes hayan sido villanas o la mala de la película, pero yo creo que muchos, la Marquesa de Martoa y Patty Hughes, son mujeres que existen en un mundo muy de hombres y sigo creyendo que si un hombre hubiera interpretado ese papel, no se le llamaría malvado, sino que se diría, bueno, está haciendo su trabajo y punto. ¿Cuál fue la primera pregunta?
Oh.
Muy buena pregunta. Y yo creo que probablemente es algo más fácil sobrevivir en Hollywood si eres un hombre. Una vez que cumples los 30, 34 años como mujer, es mucho más problemático. Y yo no creo que eso realmente haya cambiado mucho. Saliendo de Hollywood, la verdad es que no hay tantas historias tan buenas para mujeres fuertes, de mediana edad, etcétera. Históricamente hablando, como especie, seguimos viendo que sea difícil pensar en las mujeres en papeles fuertes. Isabel I de Inglaterra nunca se casó, aunque seguía diciendo que lo estaba pensando, porque yo creo que ella pensaba que una vez que se casara iba a tener que ceder su poder. Así que realmente creo que es problemático para las mujeres y yo creo que he tenido mucha suerte con los papeles que he podido interpretar, pero siempre he tenido la filosofía de que si no consigo un buen papel, prefiero intentar crearlo o crear algo que reunirá a actores que podrán hacer lo que hacen, es decir, interpretar papeles y pasarlo bien y tener una experiencia positiva. Música muy bonita, dicho sea de paso. Hola, Glenn, aquí. ¿Dónde? Hola, gran interpretación. Es una interpretación que tiene un Oscar escrito en el papel. ¿Qué piensas tú sobre recibir otro Oscar? ¿Y cómo equilibras tu trabajo como actriz en esta película y también productora y también co-guionista? ¿Has disfrutado de cada uno de los papeles? Sí, he disfrutado mucho. Ha sido una experiencia maravillosa. Fue surrealista estar aquí hoy, llegar aquí hoy, sabiendo que, de hecho, hemos hecho la película Albert Nobbs, porque se ha tardado 15 años hacerla. Hace 10 años casi lo hicimos, perdimos la oportunidad que tuvimos en aquel entonces. Y durante los últimos 5 años he sido la la co-guionista. Me ha encantado trabajar con Tom Bamford, que es un excelente escritor irlandés y un maravilloso colaborador, y ha trabajado con nosotros durante el rodaje, porque yo no conozco el acento de Irlanda. Y yo le llamaba, John, dame un par de palabras maravillosas que se utilizan en Irlanda. La producción, bueno, he producido mucho para la televisión. Este es el primer largometraje que en la que trabajo en la producción. Rodrigo, que también es productor, y Julie Lenn, y Benny Curtis, que es el cuarto productor. Es un equipo fantástico. Nunca cedimos en la creencia que de alguna manera encontraríamos la gente adecuada que creería en este proyecto y película y nos apoyaría. Y estoy orgullosa de decir que ni un penique salió de Hollywood. Muchas de las personas que invirtieron en esta película nunca habían invertido en cine antes. Así que para eso fue emocionante para nosotros, introducirles en el mundo del cine y lo que hacemos en el mundo del cine. Y uno de nuestros inversores es un hombre de Texas. Y tenía una idea muy curiosa de lo que hacemos los actores y qué haces en un cine, en una película. Le impresionó el rigor, el profesionalismo, el detalle y el talento que vio en cada aspecto de toda esta película. Así que para nosotros fue maravilloso poder exponerle a esta persona a un mundo que él desconocía, él y su mujer. Y así que para ellos también ha sido un gran viaje, un viaje muy bueno. ¿Estás puesto a que Hollywood te nomine como para el Oscar? No, sería maravilloso que me nominara para el Oscar. Llevo muchos años sin que me nominan, sin que me hayan nominado, mejor dicho.
Hello, Mrs. Close.
Hola, señora Close. Es un placer tenerle aquí en San Sebastián. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con el director Rodrigo García? Y también, ¿cómo defines tu personaje, Albert Nobbs? Muchísimas gracias.
How did I
define your character?
Oh, I see. How would I define?
Primero, con Rodrigo, hice su primera y segunda película con Rodrigo. Y yo creo que es un director extraordinario. Yo creo que es un escritor maravilloso y ha escrito unos papeles maravillosos para mujeres. Y yo creo que era una pareja perfecta y encajaba perfecto para este material. ¿Y cómo definiría yo a Albert Nobbs? Creo que esta es una historia acerca de la supervivencia. Y creo que hay muchas personas en este mundo que son invisibles y totalmente alejados de la corriente normal y no tienen ningún derecho. Y yo creo que este es el mundo en el que vivía Albert. Y yo creo que el poder de la historia o la fuerza de la historia es una historia lineal, sencilla, acerca de un personaje muy específico que sobrevive en la Gran Bretaña victoriana. Y yo creo que tiene una gran resonancia en el mundo de hoy en día, así que el mundo actual. Yo creo que es una historia que transmite y mucha importancia en cuanto a los temas que aborda. Y los personajes son increíblemente complejos. Hubo escenas donde siempre me emocionaba tener la oportunidad de interpretar cuando se ponen los vestidos, por ejemplo, esa escena, porque es un momento muy complicado. Así que interpretar un papel como Albert, que es inocente, que desarrolla un sueño, es algo que conmueve acerca de personajes de esta clase.
Estoy aquí al fondo. Buenos días, enhorabuena por la película, por este premio. Es usted, bueno, tengo dos preguntas. Es usted una mujer con una carrera larguísima, un inmenso talento, pero ¿hay también algo de su personalidad que haya contribuido a mantenerse en la primera línea de batalla? Me gustaría saber cuál es ese aspecto de su personalidad que le ha hecho tener esa larga carrera. Y le hago otra la pregunta luego.
I like that maintained on the front line.
Me encanta esto, mantenerlo de primera, en primera línea. Es una pregunta difícil. Creo que decidí a principio de mi carrera, muy temprano, que elegiría todo lo que iba a hacer por razones específicas que eran muy personales para mí, que iba a seguir un guión que estaba bien escrito, por ejemplo. Yo creo que es muy peligroso en esta profesión elegir algunas cosas porque crees que vas a ganar mucho dinero o porque vas a recibir un premio. Yo creo que esto es un territorio muy peligroso. Yo creo que tienes que mantenerte con los pies en el suelo y muy conectado con las elecciones que haces. Y tampoco me gusta aburrirme, así que me gusta elegir cosas que serán un desafío y me ayudarán a seguir desarrollándome como artista.
Por lo inevitable, y es que por los Oscar, por Meryl Streep, que ha sido la mujer de su generación que se ha llevado todos los premios. ¿Cuál es su relación con ella y de qué hablan cuando se acerca la temporada de los Oscar? Gracias.
What do I...
Probablemente hablamos de nuestros hijos. Meryl no es una amiga cercana, pero tengo un gran respeto por ella. La única vez que hemos trabajado juntos fue en la Casa de los Espíritus y lo pasamos muy bien. Y estaban nuestras hijas también. Nuestro hijo. No hablo de los Oscars. Soy muy fatalista. Y durante toda mi carrera nunca he creído que iba a ocurrir algo hasta que realmente ocurre. Así que veremos. Enhorabuena por el premio Donosti. De los Oscars quisiera hablar después. Todas las personas del Oscar te mantienen como una de las probabilidades de ganar el Oscar este año después. Y bueno, has dicho que te nominaron hace muchos años, creo que fue 1989, y las cosas han cambiado. Ahora hay que... Ya sabes que, bueno, has dicho que eres fatalista, no te gusta hablar acerca de esto, pero ¿cómo va a ser la campaña del Oscar? En cuanto al casting, la actriz Mia Wasikowska, yo creo que era Pippa Petrie, yo creo que tendría la edad de Mia Wasikowska ahora, en aquel entonces cuando se hizo la obra de teatro. En el casting de esta película, ¿por qué elegisteis a alguien de esta edad? ¿Pensaste de que se acerca más a la edad de Albert Nobb en esta versión o querías añadir más complicaciones a lo que es la trama de la película? Vaya dos preguntas más largas que me acabas de hacer. El Oscar, ¿cómo era la primera? Perdonadme, pero mi cerebro solamente puede, solo puede absorber una pregunta a la vez. Tu postura en cuanto a la campaña por el Oscar, esto es la verdad. A ver, la realización y el rodaje de esta película ha sido un sueño durante tantos años. Y cuando finalmente nos reunimos en Irlanda, fuimos al noviembre, empezamos a rodar en diciembre. No podía creerme, tras tantos años, que pudiéramos tener un grupo de personas, mejor grupo de personas. Fue fenomenal. Fue una gran experiencia realizar la película y rodarla. Y al final, yo creo que hicimos la película que queríamos hacer desde el principio. Es como pasar el testigo a Roadside Attractions. Y ahora es su trabajo presentar la película y hacer las campañas que tengan que hacer. Porque yo formo parte de este equipo, debido a que formo parte de este equipo, básicamente haré lo que me piden. Pero yo confío en ellos. Yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, ahora depende de ellos. Son muy, muy buenos y tengo gran confianza de que presentarán nuestra película francamente bien. Y la pregunta, segunda pregunta. Una gran historia sobre el casting. Mia, la original para este papel, digamos, Mia vino porque en el último minuto, porque había trabajado con Rodrigo le descubrió de Australia, le trajo para hacer in treatment y a ella le encanta Rodrigo y dijo que estaría encantada ni siquiera sin leer el guión. Así que yo creo que en cuanto a la diferencia de la edad, yo tengo 20 años ahora más de que cuando originalmente interpreté el papel y tenía que demostrarme a mí misma que estaría bien y funcionaría. Hicimos un ensayo de pantalla hace 3 años y dijimos, bueno, vale, está bien, es posible. Todo el mundo sabe la edad que tengo yo, así que es una desventaja, evidentemente. Y esperamos que Albert tendría como si tuviera a finales de los... Bueno, a final de la cuarentena o a principios de la cincuentena. Pero ella no. Ni amor, ni sensualidad, no tiene este aspecto. En cualquier edad sería buena para Helen. Yo creo que Albert está buscando a alguien que estuviera en el mostrador de su negocio como tabaquista. Es decir, yo creo que no es un tema sexual entre los dos, así que, bueno, es algo complejo, pero yo creo que así es como yo creo que piensa Albert. The relationship of the script with the original of Simon Albert Nobbs is an encounter between Mephisto and Venus in which you participated. There's a close relationship with the something about the mask, I think he said. I'm sorry, we didn't catch that question very well.
Translation.
Repite la pregunta si es tan amable.
Preguntarle por la relación del guión con la historia original escrita por Isvan Sabo. ¿Existiría acaso alguna conexión entre Albert Nobbs y cintas del director, como el caso de Mephisto y Encuentro con Venus, en donde usted participó? En lo personal, encuentro una estrecha relación o parentesco con temas como el doble y la máscara en esta película.
Sí, muchos años llevé esta historia a muchos de mis amigos y muchos de los directores con los que había trabajado, y por una razón o por otra, algunas personas estaban ocupadas, algunas personas no lo entendían, pero cuando meeting Venus con Ishmael, le di la historia y yo entiendo esto, entiendo este guión. He vivido bajo varios regímenes durante mi vida y tienes una cara diferente para cada uno de los regímenes, así que él pensó en esta historia en el contexto político y dijo, tiene que ver con la supervivencia y las caras que pone la cara para poder, qué cara pone la gente para poder sobrevivir. Y él me pidió que pudiera escribir el treatment y lo hizo. Y en ese momento lo iba a dirigir su traductor, Gabriel Pickup, fue la persona que lo convirtió en un guión. Luego yo trabajé mucho durante muchos años para intentar venderlo y no pude. Y luego, después de trabajar con Rodrigo, pensé, bueno, quizás este sería el camino a seguir. Y llamé a Ishmael. Fue una llamada muy difícil porque es un gran amigo mío. Y le dije, bueno, he tenido dificultades porque pensarían que él le haría una especie de película determinada. Y era difícil unir a los dos. Y fue, bueno, lo entendió de la misma y dijo, yo lo entiendo, si ese es el camino que quieres seguir, te apoyo 100%. Y yo creo que está muy emocionado seguir formando parte de ello con su nombre, en los créditos, etc. Siempre será una parte importante de esta película.
Buenos días. Estas son dos preguntas, pero son fáciles. Quería saber si estar con Rodrigo García también hace un acercamiento o un significado más claro con América Latina y con Colombia. Y la segunda pregunta es, ¿qué significa para usted el premio Donostia?
Rodrigo y el premio Donostia. La pregunta no queda muy clara. ¿Me lo puedo repetir?
Trabajar con Rodrigo García, que es colombiano,
yes,
aunque se ha criado...
Yes.
¿Qué ha significado para usted? ¿Si ha tenido un acercamiento más a la cultura colombiana? ¿Si ha conocido más a través de literatura, costumbres, cosas? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa para usted el premio Donostia?
Bueno, he leído la literatura maravillosa del padre de Rodrigo, Gabriel García Márquez, que es uno de los grandes autores contemporáneos, y a través de su lectura quizás he conseguido el conocimiento que pueda tener de esa cultura. Y me encanta Rodrigo, increíblemente, y creo que tenemos una colaboración extraordinaria durante la realización de esta película. Hubo un momento en el guión, más una especie de imaginación en la cabeza de Albert, que fue el realismo mágico que ocurre en esa película. Y de hecho, él entendería los pequeños matices humorísticos que se necesitaban en esas escenas. En cuanto al premio Donosti, estoy muy increíblemente conmovida por el premio, porque cuando empiezas en una carrera como esta, nunca sabes dónde vas a conseguir tu siguiente trabajo y tomas tus elecciones a veces y eliges cosas. Y como ya he dicho, por razones muy personales, y luego de repente llegas en un momento, a un momento de tu carrera donde tienes un cuerpo de trabajo, pero no es como si hubieras tenido una gran sabiduría en cuanto a lo que has hecho en el pasado. Solo puedes esperar ser fiel a ti mismo y no comprometerte demasiado en cuanto al material que eliges interpretar. Así que recibir un premio por algo que es tan, tan frágil, por así decirlo, quizás, como la vida de un actor, es increíblemente, me hace mucho más humilde, y estoy, y bueno, agradezco muchísimo que me reconozcan de esta manera, especialmente en un festival de cine como este, que es tan distinguido y representa el mundo. Es un gran momento para mí.
De su voz. En este momento tiene una voz muy cálida, en la película tiene una voz muy tímida, en Namages tiene una voz muy violenta, pero sobre todo su voz en Sunset Boulevard, la mejor Norma Desmond que ha habido en una escena de Sunset Boulevard. Quisiera saber si en algún momento de San Sebastián puede cantar alguna canción de Sunset Boulevard.
Es gracioso porque para conseguir dinero para esta película el viaje ha sido muy largo. En Dallas, en Texas, estábamos en una cena. Bunny Curtis, que es uno de nuestros productores, había dos mesas. En la cena había seis parejas, personas adineradas que sabían que les íbamos a pedir dinero. Y Bunny me había pedido, ¿podrías cantar para conseguir el dinero? Y dije, bueno, esta idea es bastante nueva en cuanto a una cena de este tipo, pero pensé, bueno, vale, podría hacerlo. Así que el hombre que había compuesto Sunset Boulevard para mí bajó, y tras la comida, la cena, y hablamos acerca de esta película, me levanté y dije, la única manera que puedo agradeceros y espero que participéis en este viaje, y voy a hacer lo que sé hacer. Y canté una canción de Sunset Boulevard. Yo creo que, dado que la sala era tan pequeña y mi voz tan alta, decidieron que bueno, se unirían al proyecto y invertirían en el proyecto, así que...
Rodrigo...
Yes. Se incorporan a la rueda de prensa el director Rodrigo García, la productora Julie Lin. Y también es una pregunta ahí. Sí. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Sí.
Glenn, has estado en tantas películas y tras grandes papeles dramáticos en televisión y comedias, ¿qué es lo que te hace levantarte por la mañana para hacer todo esto? ¿Por qué te hace todavía preocuparte por la industria? Mejor dicho, tener la oportunidad de contar historias que me fascinan a mí, yo creo que básicamente se trata de esto. Como actriz, quiero, bueno, contar historias que conectan emocionalmente con las personas y te dan una especie de experiencia y te aportan una experiencia. Yo creo que el poder del escenario, de la televisión, del cine, tenemos el potencial de poder hacerlo, es decir, para recordarnos de lo que significa ser humano. Albert Nobbs, yo creo que es que todo el mundo necesita sentirse seguro y conectado con otro ser humano. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Y si tienes suerte de tener un trabajo, de estar orgulloso de él, pero estar conectado y sentirse seguro, esto es algo muy básico a lo que necesitamos nosotros los seres humanos. Y esta es la historia en la que siempre he creído.
Sí, allá atrás, por favor.
Acá de Argentina. Esta es una pregunta sobre corsets. En Relaciones Peligrosas tuvo un corset que usar, un corset que aumentaba, que destacaba. En Albert Nobbs tuvo que utilizar un corset que tapaba, que escondía. Una reflexión sobre ambos corsets o ambos personajes y cuál fue más difícil de llevar adelante y qué ha dejado cada uno de esos personajes.
La horrible pregunta del corsete. Es decir, he pasado gran parte de mi vida profesional en el corset. Cruella de Vil tenía el corset más cruel de todos. La marquesa, tuve suerte, justo había dado luz 7 semanas antes de irme a París, así que tenía unos pechos muy grandes, así que necesitaba el corset, que formaba parte también del vestuario en aquel entonces. Siempre me ha encantado los corsetes, ¿por qué? Porque dicta cómo te mueves. Y para la marquesa, que tenía ese, el corsete de tal manera te ayuda saber cómo erigirte y moverte. Para Albert ha sido lo mismo, pero era como más bien como un vendaje, como una jaula, por así decirlo, en el caso de Albert. Pero también corregía, informaba sobre mi postura y tenía que, bueno, y destacaba el hecho de que era una sirvienta o sirviente muy formal. Y es como una segunda naturaleza para ella. Al final, la imagen cuando el médico le está quitando el vendaje es como quitar y ver la herida, ser mujer. Y es como si tus pechos son, vamos, algo negativo o una carga. Y esto es algo que no le permitía ser quien era. Y finalmente, al final de la película, él le quita los vendajes, por así decirlo. Y me encanta esa imagen muchísimo. Pero la marquesa era todo de esto. Sexualidad. Albert era todo lo contrario.
Hello there.
Hola. Rodrigo García. Es muy sensible hacia las mujeres y ser madre, mother and child, como hemos visto en esa película maravillosa. ¿Estás de acuerdo? Y esta es una de las razones que le admiras como director y como ser humano. Cada vez que oigo una pregunta como esta, ¿puedo irle a mi mujer echándose a reír? No sabes nada. ¿Qué me estás contando? Esta es la imagen que veo. Esa es la imagen que tengo de ti. Es una calle de 2 vías, es decir, de ida y vuelta. Sí, tiene una increíble sensibilidad para las mujeres y también es un maravilloso director. Tienes que tener las 2 cosas, yo creo. ¿Comentarios? Bueno, me gustan las mujeres, evidentemente, y me gusta su mundo, tal y como yo las imagino. Evidentemente yo no soy mujer y por tanto mi punto de partida es lo que yo siento que es común entre yo y ellas. Y luego la imaginación para mí es algo exótico, es mi manera de ir a un sitio. Algunos directores necesitan ir al extranjero, viajar en el tiempo o lo que sea. Para mí es el viaje de mi cerebro o mi cabeza a la cabeza de una mujer o el cerebro de una mujer es un viaje realmente fantástico. Es este ejercicio de imaginación, imaginar al otro y conectar con el otro.
Tengo dos preguntas. Hace dos años vino con Madran Chai, le precedía la historia de Nueve Vidas, una serie de historias entrelazadas. ¿Ha abandonado ya ese tipo de formato de película? Esa una. Y otra pregunta es, con Madran Chai vino fuera de concurso, ahora vuelve a repetir fuera de concurso. ¿Cuándo Rodrigo García competirá por esa concha de oro?
Bueno, sí, o sea, es cierto, los proyectos que tengo ahora ya no son de historias múltiples, ya es un poco más centradas alrededor de una sola historia y un personaje. En cuanto a venir en concurso, hombre, siempre es un poco más relajado no venir en concurso, ¿no? Venir un poco a pasarlo bien, a promover la película, a no tener que ser… Digo, siempre estás juzgado, siempre eres juzgado de alguna manera, tú y el trabajo, pero siempre con la opción de ir en concurso o no concurso, contento de ir fuera de concurso. What do you think of my Spanish?
It's very, very good Spanish.
Muy bueno, hablas muy bien español. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi inglés? Francamente bueno. Hola, Glenn, aquí. Aquí estás interpretando una mujer. O una mujer interpretando el papel de un hombre. Esto es lo que haces. Me pregunto cuán difícil o diferente es ser actriz y productora y guionista en el mundo de hombres. ¿Piensas que sigue siendo difícil? ¿Que es difícil y tienes que seguir luchando en ese mundo de hombres?
Let's see.
Como mujer, evidentemente. Bueno. No me he sentido personalmente censurada por ser mujer. No sé qué trabajos no he conseguido o papeles no he conseguido. En mi carrera como productora, no me he sentido así de ninguna manera, así que la verdad es que no puedo hablar, decirle nada. Nunca he vivido en Hollywood, siempre he vivido en la costa este, así que he elegido estar fuera de todo ese, no sé cómo se llama, sea lo que sea, ese mundo, así que me he separado, estoy fuera de ello. Así que creo que me siento que me han apoyado mucho. Creo que Hollywood, especialmente los estudios, quieren que ganes dinero para ellos, y si ganas dinero para ellos, estás dentro, y si no lo haces, estás fuera. ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? Bueno, sea lo que sea lo elemental, yo creo que ahora hay algunas más películas que se hacen en base a papeles de mujer, por ejemplo, pero todo tiene que ver con ganar dinero. No es como que alguien haya visto la luz y se esté iluminado. Bridesmaids funcionó muy bien. Help también está funcionando bien. Así que con tal que dure y gane dinero, van a continuar. Sí, cómo no. Pero para Hollywood, el dinero, se trata todo del dinero en Hollywood.
Tengo una pregunta para la señora Claus, pero también tengo una pregunta para Rodrigo. Primero hago una y luego la otra. Ok, Rodrigo, aprovechando la oportunidad que tienes a la señora Claus aquí y tomando en cuenta que ella escribió el guión, produjo la película, ¿cómo fue, y sé sincero, por favor, el trabajo en el set con la señora Claus? ¿Es más o menos control freak la señora Claus o te dio mucha libertad esa mirada?
Bueno, o sea, lo que es importante siempre en un proyecto es saber uno qué proyecto va a hacer. Y cuando nosotros llegamos al set ya llevábamos mucho tiempo. Pero primero yo había trabajado con Glenn antes ya un par de veces. Entonces sé qué tipo de actriz es, qué tipo de persona es, qué tipo de colaboradora es. Entonces también por eso quería hacer el proyecto. Primero porque era un sueño de ella y fue un orgullo que me lo ofreciera. Y segundo, porque sé que es una persona colaboradora con la que se puede trabajar. Es cierto, no haría yo cualquier película donde mi director es mi guionista, no. Perdón, mi actor es mi guionista, no. Pero con Glenn yo sé que se podía y sé que era una persona muy inclusiva y muy que estaba dispuesta a discutir todos los aspectos creativos. Y la verdad, nos fue bien, ¿no? Sí. ¿No? We did well, ¿no?
Yeah, I mean.
Sí, fue increíble para mí. Fue un ajuste difícil para mí como actriz, especialmente porque habíamos hablado acerca del guión, habíamos desarrollado el guión hasta el momento del rodaje, habíamos hecho ensayos y todo este proceso seguía, 10 días de ensayos antes de empezar el rodaje. Pero luego me encontré en el plató y tradicionalmente he sido, no sé la palabra, es el director que tiene la última palabra o la palabra absoluta y era difícil para mí decir algo. Trabajamos con mucha rapidez debido a nuestro presupuesto y quizás la primera vez que sentí que tenía que decirle algo debido a que tenía una pregunta acerca de, no sé, algo estaba bloqueado o estaba bloqueada, pero levanté la mano delante del equipo, que no me gusta hacer, y pensé, bueno, casi vomité luego, me sentía como si tenía que vomitar, porque estaba socavando el poder de Rodrigo en el plató, así que fue bastante incómoda la situación. Pero luego fue una enorme, sorprendente, increíble colaboración los dos, y siento que aunque he vivido con este trabajo, proyecto durante tantos años y tenía tantas ideas tan fuertes, pero tienes que conseguir la confianza de otras personas, porque no puedes poner tus ideas y exigir que esta es la única manera que se puede hacer. Hubo personas con mucho talento que habían pensado mucho en lo que estaban haciendo, así que la cuestión es cómo presentas tu idea y cuán abierto sigues, pero si tu idea es buena, van a seguir la idea, pero no es algo que puedas exigir. Y cuanto más tengas una buena idea y todo el mundo dice, ah, mira qué buena idea, pues más abiertos estarán con tus ideas. Así que nunca dejé por sentado que, bueno, dado que era mi exigencia, no, nunca dije eso, pensé de esta manera. Pensé, al principio de mi carrera, mi primer trabajo, yo trabajaba de suplente de otra actriz y es una buena manera de empezar, aunque yo estaba muy miserable porque yo quería estar en el escenario, pero pude observar la química entre el director y entre el equipo de actores, el reparto, porque escuchaba a algunos y miraba el reloj cuando les hacían preguntas a otros actores y observé que si no crees que algo está bien, no es muy productivo decir, oye, mira, no me siento bien, esto no me parece correcto. Tienes que buscar una alternativa y es mejor que busques 3 alternativas a la escena o la manera de interpretar. Y en gran modo, esto es lo que va la colaboración. Es decir, tú lanzas una idea y hablas acerca de la idea y luego si es una buena idea, porque todos tenéis la misma onda, ¿no? Y la gente, bueno, seguirá tu idea si la lanzas y es buena.
Es para usted, señora Claus. Albert le estuvo persiguiendo, estuvo ocupando sus sentimientos durante 30 años. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Qué es lo que a usted le sigue conmoviendo? ¿Qué le mueve las fibras emocionales? Gracias.
Bueno, tengo otra temporada de Damages, daños y perjuicios, que tendré que hacer. Y luego, tras esto, pues no tengo ni idea lo que voy a hacer. Me gustaría intentar escribir algo de nuevo, pero empezando con una página en blanco, no sé si lo podré hacer. Pero tengo una idea en la que quiero trabajar y eso sería un gran reto para mí. Quizás este sería mi siguiente desafío, intentar escribir algo a partir de cero.
Una pregunta relacionada con la parte más idealista de los actores. Creo que no hay nada peor en el mundo que no poder mostrar cómo uno es. ¿En qué aspecto Albert Nobbs hace un guiño de complicidad a todas las personas en el mundo que siguen en, oprimidas en este aspecto y no pueden mostrarse como son.
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, creo que sé que hay personas que viven con grandes secretos y no pueden ser quienes realmente son. Muchos de los que se encuentran en esta sala en este momento. Y toda la población de personas, muchas personas con enfermedades mentales, he empezado he creado una organización acerca del estigma sobre la enfermedad mental, porque tengo personas con enfermedades mentales en mi familia y yo sé que esa población en sí misma, una de cada cuatro personas en el mundo están afectadas por las enfermedades mentales, una de cada cuatro personas. Aquí hay bastantes de vosotros aquí, haceros una idea, pero la gente está obligada a ocultarla en la gran mayoría de los casos. Y durante muchos años, las personas que son gay, toda esa comunidad también se ha tenido que ocultar. Así que yo creo que en nuestro país esto cada vez la situación es algo mejor. Y es lo mismo. Y esos son solo dos casos, pero salimos por la puerta todos los días y si tienes algo grande que ocultar o aunque sea algo pequeño, interpretamos el papel todos los días cuando salimos por la puerta. En cualquier momento dado, nunca dices lo que realmente quieres decir. Así que todo el mundo tiene un poco de Albert dentro de ellos. Así que es una cuestión de grados y si puedes vivir con ello o no. Y yo creo que al final de la película, cuando oímos que el doctor se aleja porque la verdad es que no podías aguantar, cuando se va el médico porque no puede aguantar los secretos, sería un mejor mundo si todo el mundo se mirara al espejo. Quiero soltar este secreto. Última pregunta.
Voy a hacérsela a los dos. Esto, además de darle la enhorabuena por la película, gracias, me ha parecido una gran defensa del feminismo, pero me crea una interrogante. Al final de la película o en medio de la película, la pareja puede ser de dos mujeres a la vez. Esto es un poco como lo de algunos insectos que tienen el doble sexo, ¿no? Entonces me crea a mí esa interrogante. Bueno, ¿qué papel juega el hombre que en esta película es una especie de zángano en el panal de la vida?
¿Qué papel juega el hombre en la vida o en...? Hombre, yo creo que siempre habrá hombres, ¿no? Yo creo que de pronto se hace esa broma que en un futuro ya las mujeres pueden escoger un esperma en bancos, bla, bla, bla. Yo creo que de todas maneras hay muchos hombres, hay buenos hombres, a las mujeres les gustan mucho los hombres, yo creo que no van a desaparecer, no creo en eso absolutamente, ¿no? Creo que vamos a seguir.
Pues en la película demuestra lo contrario, vamos.
Bueno, en la película yo creo que también hay hombres buenos. El doctor, claro, tiene un poco su vida secreta. El propio personaje de Joe, que interpreta Aaron Johnson, hombre, es una persona muy conflictuada, ¿no? Por un lado es un poco un vivillo, sobrevividor, que quiere sacarle unas pesetas a Albert. Por otro lado es una persona que se quiere superar, que se sabe ambiciosa, que sabe que viene de un mundo muy... de un ambiente familiar violento, pero creo que es una persona también que se puede superar. Pero, o sea, yo creo que el feminismo, el machismo, estas etiquetas están bien, pero, o sea, los dos lados tienen que existir y sobrevivir, si no es imposible, ¿no?
Una de las cosas que esperemos que la gente se lleve de la película es que el género debería ser irrelevante. Evidentemente hay hombres y hay mujeres, pero lo que es más importante es la conexión entre seres humanos, sean quienes sean. Y dónde se encuentre su amor. Yo creo que algunas veces hay algunas escenas en esta película que te olvidas a lo que estás mirando porque es algo complejo. Y, por ejemplo, Hubert y Kathleen podían ser hombre y mujer, pero casualidad que son dos mujeres, pero podrían ser hombre y mujer. Y me encanta esa clase de... Me gusta ese tipo de complejidad, pero al fin y al cabo, en un mundo iluminado, el género es irrelevante. Muchas gracias.
Thank you.
La gente que se ha ido, ¿no? Por falta de interés.